Bienvenidos nuevamente a otro episodio de Hablemos de Comida. Espero que estén súper bien. Paul, vengo corriendo. Algo que yo no extraño de Estados Unidos, y bueno, por lo menos cuando yo vivía allá, Paul, es que estos tapones, mano. Hoy se supone que día de fiesta, o libre, entre comillas. Papo, esto está ridículo, los tapones aquí en Bayamón. Y gracias a ti estoy en Bayamón, por cierto.
Ah, es culpa mía, claro que sí, capitán. Es culpa mía que estés en Bayamón. Viniste al área metropolitana, chico, acá donde se menea el cobre.
Sí, la realidad es que sí.
Saliste de La Paz, de Manatí, de Barceloneta, de toda esta área bonita que tiene nuestra isla, mira, para venir acá al bello caos de la jungla de cemento.
Claro. ¿Cómo te van a hacer?
Pero acá es donde están los chavos. Acá es donde está todo lo bueno.
¿Cómo es? El meneo.
El meneo.
¿Y tú, la sexta semana, cómo te ha ido?
Ah, mano, ya. Siento que estamos. Hoy es como el tercer. Yo no sé ni qué día yo vivo hoy, imagínate. Así ha estado esta semana. Así ha estado, pero no me puedo quejar. Todo muy bueno y es parte de este mundo empresarial.
Muy bueno.
Así que todos los que nos escuchan que están en la industria gastronómica, me imagino que están igual, así que uno no se puede quejar.
Eso es así. Y mira, tenemos hoy una invitada que, así como tú lo mencionas, todos esos backtrip y esa vida empresarial es algo de lo que podemos hablar con esta chica que vamos a tener, que tiene un restaurante bien cool, un concepto bien nítido en Santurce. Miramar, Santurce, yo me confundo en esa parte, ¿verdad?
El corazón de Santurce.
Pero no, nos va a decir, así que bienvenidas, Hablemos de Comida, a Coral Saldaña de Amor y Sal. ¿Cómo estás?
Hola, hola, bien, un placer estar aquí con ustedes y poder exponer este trip y back trips que ha sido este proyectazo hermoso que tenemos justamente en el corazón de Santurce, detrás de Ciudadela.
Qué cool. ¿Cuánto tiempo ya tiene Amor y Sal?
Pues Amor y Sal abrió en noviembre del 2019, cumplimos 3 años este noviembre pasado, y ha sido un proyecto súper lindo, un proyecto que no se planificó, que no esperábamos que iba a llegar a donde llegó, y yo creo que el haber sido tan orgánico desde el principio es lo que nos ha llevado a donde estamos ahora, que no es donde queremos estar, pero estamos en un momento en el que no esperábamos estar tampoco hace 3 años atrás, y estamos bien agradecidos.
Qué cool.
Oye, Cora, antes de entrar a la historia y entrar a todo este...
Me encanta la historia.
Tengo que disculparme, nunca he tenido la oportunidad de ir, pero tengo una excusa bien válida para...
Cuéntame, déjame ver si te creo, cuéntamelo todo.
Y esto es bien fácil. Orly, no me he invitado.
¡Ah, no!
Orly, no me he invitado. Ah, que sea, ese es el problema aquí, es que el señor... Daniel Orly Martínez.
No, está invitado. Ajá, pues es mi culpa.
Eso era parte de la asignación.
La culpa
es mi culpa.
Así que, pero gracias, Daniel, gracias por eso.
Pero sabes una cosa, después de escuchar la historia, yo creo que vas a ir con otra mentalidad, con otro punto de vista, con otro mindset.
Abre la franquicia, lo expanden a los 50 estados y... Todavía no me he invitado, pero vamos.
Esa es la meta.
Ay, María, porque la gente va a creer.
La verdad. Todos los que nos escuchan saben que episodio tras episodio hablamos de esto. No hay que entrar en nada. Vamos a lo que vinimos.
Sí, por favor. Nos desviamos.
No, tenemos un Royal Rumble aquí los tres.
Primero que todo, Coral, vamos al principio. ¿Quién es Coral Saldaña?
Pues mira, hace 6 años atrás yo era mesera. 6 años. Hasta el 2015, ¿no? Ya va un montón. Yo decido renunciar a mi posición de mesera, que me iba muy bien porque trabajaba en un restaurante que era un fine dining. Y todos saben que los meseros hacen muy buen dinero y mucho más en ese tipo de restaurantes. Uh-huh. Pero pues yo estaba a punto de cumplir 30 años, ya yo quería como que dar un paso hacia arriba, que le estoy enseñando a mis hijos y estoy estancada. Y la realidad era que no estaba estancada, estaba cómoda, estaba comodísima. Uh-huh. Y me dio como este tantrum de, no, yo quiero crecer, yo quiero escalar una posición. Y ahí es que entonces me voy a hacer gerente de piso en el restaurante, en un restaurante en La Concha que estaba abriendo, que de hecho fue una experiencia brutal porque fue un restaurante, una cadena que originó en Nueva York, que abrió en la acera de La Concha, por ende estaba siempre lleno. Yo aprendí muchísimo en ese restaurante, aprendí muchísimo del que era mi gerente general, y te voy a ser bien honesta, jamás pensé que iba a tener mi propio restaurante, no estaba en mis planes. Fue una oportunidad que se me dio y la he hecho con mucho cariño. Cuando vino María, un poquito antes de María, nosotros, con lo que yo recibí del trabajo de mesera, el 401K lo saqué y montamos un carretón. Uh-huh. Pues en esa transición de pues brincar de una posición a otra, mi esposo se queda sin trabajo en septiembre de 2015, justo cuando yo renuncio a mi posición de mesera. Okay. Cuando Alejandro se queda sin trabajo, ahí es que él me dice como que pues la vamos a montar un carretón, ¿qué puede pasar? Y yo como que ya un carretón, este revolú de los restaurantes, hacer eso para nosotros, sin ayuda, sin nadie detrás, pero dale, vamos a trabajar. Montamos el carretoncito en Río Grande y desafortunadamente era en un espacio que no era muy visible. A pesar de que a la gente le gustaba y la gente llegaba, no era un espacio que era como que llamativo, no era una cosa como el Miramar Food Truck Park, que todo el que pasa por ahí lo ve, era como escondido. Claro. Y desafortunadamente pues no funcionó. Y yo soy de las que empezamos de cero, soltamos y empezamos de cero. Vendimos el carretoncito, después llega María, la situación económica en mi casa estaba pues obviamente bien mala, porque Alejandro no estaba trabajando, habíamos tenido nuestro cuarto bebé, nada más y nada menos.
Espérate, Coral, vamos a las millas, vamos a las millas, disculpa que te interrumpa, vamos a los detalles y vamos hacia atrás nuevamente. Comenzaste tu historia ya cuando estabas mesera, pero primero que todo, ¿de dónde es Coral? ¿De dónde tú eres?
Yo soy de Canóvana.
Canóvana, ok.
Y toda de Canóvana y he trabajado toda mi vida en hoteles. Era en hoteles todo el tiempo que trabajaba.
Ok. ¿Trabajabas de qué? ¿De mesera? ¿Estabas trabajando?
Siempre trabajé de mesera. Yo entré de mesera. Ese era mi goal. Yo decía, esta gente se hace el chavo a los 19 años. Yo entré de mesera con un bebé. Tenía un bebé, estudiaba y trabajaba de mesera. A los 19 años comencé en el Westin.
¿Y qué estabas estudiando?
Estudié justicia criminal, bachillerato y la maestría en ciencias forenses. Nada que ver con restaurante. Nada que ver. O sea, la relación entre mi trabajo y lo que yo estudié es como el meme de el astronauta en el desierto, el buzo en el desierto, era un buzo en un desierto, algo así. Esa es la relación entre lo que yo estudié con lo que trabajo hoy día.
Entonces, ¿estabas trabajando de mesera? Pues nada, por la necesidad, porque era lo que salía, ¿estabas todavía en la high school o universidad, más o menos?
Pues estaba en segundo año de universidad y mis amistades siempre fueron mucho mayor que yo y trabajaban en la industria de los hoteles, pero en todo. Trabajaban en restaurantes, trabajaban en valet parking, trabajaban de croupier y todo el mundo recibía propina y decía, mano, esto de trabajar como que por sueldito, así, era 5.15 en ese momento creo que era.
No, no digas eso, te chotearon.
¡Wow, qué fuerte! ¡Qué fuerte! Yo decía, mano, no creo que yo me estanque en eso. Y esta gente hace un montón de chavos en propina, así que yo creo que ese va a ser mi target. Y entonces empecé con ellos. No hablaba, sí sabía inglés, pero no me atreví a hablarlo. Y pues nada, me atreví a hacer la entrevista. Me acuerdo como ahora, me preguntaron dónde quería estar en 5 años y dije, quería ser abogada. Y nada, de ahí empezó la historia. Eso fue en junio del 2004.
Pero mira, porque de donde eres y esa zona de Canóvanas, Río Grande, ahí hay mucho, mucho turismo. Obviamente está el Yunque, hay hoteles como el que dijiste, como el Westin, hay otros hoteles más, el Conquistador, en ese momento era la Eminencia, que estaba bien seca, los kioscos de Luquillo, o sea, que ese ambiente que te criaste y que estabas creciendo era un ambiente que era propicio para hacer ese tipo de carrera, como, y digo carrera porque es algo que se puede hacer en esa área y especialmente en esos tiempos puedes vivir el resto de tu vida haciendo mesero, que en otros lugares de la isla no.
Claro.
Pero qué interesante, porque después cuando montas el carretón dice que lo montas allá y vamos a ir a eso porque esto también está bien curioso. Así que empezaste como mesera, llevabas varios años, estaba bien, haciendo buen dinero, terminaste universidad, ¿qué pasó?
Terminé la maestría, pues porque obviamente yo soy bien disciplinada. Si yo comienzo algo, lo tengo que terminar. Terminé el bachillerato, tenía tiempo, siempre he entendido que el tiempo pasa como quiera, pues ¿por qué no aprovecharlo? Rápido comencé la maestría. Yo terminé la maestría y renuncié al Westin. Yo me voy a trabajar en lo que estudié, porque es que yo estuve 6 años estudiando, ta, ta, ta. Fui a trabajar al gobierno, una agencia que no me gustó, porque era trabajando con niños y familia, el departamento de la familia, viendo maltrato, viendo un montón de cosas. Y dije, mira, de verdad, a mí me gustaba mucho lo que yo hacía. Y fue bien duro, porque fue como que darte contra esta realidad de que verdaderamente el trabajo de mesero es un trabajo que te deja dinero, uh-huh, que te permite hacer muchas cosas en el tiempo, porque no es un trabajo que tengas que trabajar quizás 8 horas para cobrar bien. Yo entraba a las 4 o 5 de la tarde, a las 10, 10 y media, 11 de la noche ya estaba en mi casa, estudiaba, uh-huh, por el día, y hacía muchísimo más dinero de lo que podía hacer quizás en un trabajo de 40 horas que era súper estresante. Claro. Y ahí es que me doy con la realidad, para allá va el 2008, de que, ¿tú sabes qué? Yo quiero seguir siendo mesera. Me gusta ser mesera, me gusta atender, me gusta el servicio al cliente, me gusta dirigir a la gente, porque la mayor parte del tiempo cuando tú trabajas en hoteles así, como tú dices, en áreas turísticas como la de Río Grande, viene mucha gente de afuera y viene mucha gente que te pregunta qué hacer, y para mí era un placer tan grande hablar con ellos y dirigirlos. Y de verdad que yo me viví mi trabajo bien, bien brutal. Y estuve siendo mesera hasta el 2015.
Me encanta, porque yo creo que no habíamos tenido aquí a alguien, uh-huh, que tenga tanta pasión y hable tan bonito de la profesión de mesero. Muchos que hemos tenido lo han sido y sí, son agradecidos, pero estás hablando tan y tan bonito, pero estamos en el momento más difícil de la industria específicamente para ese tipo de empleo. No se consiguen, uh-huh, o mucha gente no quiere, o X, Y, Z, la razón que sea, más todo lo que está pasando políticamente. ¿Qué le dirías a todas esas personas que o son ahora mismo meseros o que potencialmente pueden utilizar esa profesión como una carrera de hit, uh-huh, y que quizás no lo están viendo o no creen tanto que vayan a hacer dinero o que no vaya a ser tan bueno? ¿Qué le podrías decir de tu experiencia, no solamente cuando la hacías, sino ahora como dueña de un establecimiento?
Mira, yo te voy a ser bien sincera. Yo pienso que mucha gente, no nosotros, y cuando te digo nosotros, te voy a hablar de nosotros los meseros, porque yo siempre hablo como si yo todavía fuera mesera, porque yo me vivo el servicio, aunque estoy en una posición completamente diferente y súper estresante, a mí me encanta estar en el piso y me encanta seguir atendiendo gente como si yo fuera mesera. Yo trabajé de mesera con mucha pasión, y yo creo que lo primero que, la primera mentalidad que nosotros tenemos que cambiar es de la gente que no es mesero, porque tan pronto tú dices que tú eres mesero, es como que eso no es un trabajo real. Yo me hacía mucho más dinero que gente que tenía maestrías y doctorados, uh-huh, en muchísimo menos tiempo. Yo creo que la primera mentalidad que hay que cambiar es esta mentalidad de que no es un trabajo real. Es un trabajo real, es un trabajo con el que tú puedes hacer de tu casa, de tus cosas, de hasta tus mismos negocios. Uh-huh. Porque yo sé de muchísima gente que han salido de esta industria específicamente de esa posición y han hecho muchísimas cosas, porque la realidad es que hay muchísimo dinero. ¿Qué está pasando hoy? Yo pienso que ya el servicio no se ve como lo veía yo, quizás. Cuando yo comencé el proyecto de Amorizar, y obviamente les voy a contar cómo lo comencé, pero cuando yo comencé, que la gente empezó a sentarse en Amorizar, que nosotros no, nadie nos conocía ni sabía de dónde veníamos, yo le decía a mi esposo, yo quiero tener un restaurante que la comida sea rica y que el servicio sea espectacular. Uh-huh. Porque hay muchos restaurantes de comida rica, muchísimo, sí, pero desafortunadamente la cultura esta del servicio se ha perdido. Uh-huh. Y yo creo que también tiene que ver, una, con lo que les mencioné, de que no nos ven como un trabajo serio, no nos ven como una profesión, porque yo era una profesional en lo que hacía. El servicio de vino, el servicio de etiqueta de mesa, el servicio de este detallito de tú poder guiar a la persona en esta travesía, porque si ya tú te sentaste aquí, tú lo que quieres es que yo te atienda, que te tongonee, que te, uh-huh, diga qué es lo que tú quieres comer, qué es lo que tú quieres beber, qué es lo que te gusta. Y yo lo hacía con tanta pasión, que hice un montón de dinero. Y hoy día, eso no existe. Pero yo pienso, uh-huh, que somos nosotros mismos los líderes, los gerentes de piso, porque dentro de la jerarquía de los restaurantes hay muchas cosas, y el gerente no es necesariamente el gerente de piso, porque yo tenía un gerente por encima, que era el gerente que se encargaba de lo administrativo. Pero es que este gerente de piso, que es el que guía este corillo, como que gente, esta gente viene a que los atendamos, a que los tratamos bien, a olvidarse de su realidad, de que salimos del trabajo. Y no sé si lo ha perdido el mesero o lo ha perdido el líder. Yo tuve líderes espectaculares que me decían, mira, Coral, así, y este detalle, y el tú ser el guía turístico de esa persona y el tú ser el guía en todos los aspectos. Mira, ¿qué es lo que te gusta lo dulce, te gusta lo salado, permíteme, allow me, todo el tiempo. Esos detallitos así ricos que hacían sentir a la gente como que, bueno, esta gente de verdad me quieren atender. Yo llegaba a restaurantes hoy día que en la puerta me dicen, dígame, ¿cómo le ayudo? Hola, ¿cómo que cómo me ayudas? Buenas tardes, bienvenida, ¿mesa para cuánto? ¿Entiendes? A veces allí llega la gente a la puerta y yo le digo, ¿tienes reservación? No, no tenemos. Y como que se asustan, yo no te asustes, esto es para pasarla rico, siéntate por aquí, yo te voy a atender. ¿Me entiendes? Yo pienso que una de las cosas que se ha perdido es como, y no es que se ha perdido, es que somos los líderes.
Es que definitivamente. Se perdió, digo, a lo mejor la palabra no es que se perdió, pero es que hubo un link que falló. No sé si es que en la parte de los supervisores se empezó a contratar personas que no tenían ese bagaje de servicio anterior, sino que pudiste, ah, ok, tienes un estudio. Ok, está bien, tienes los estudios y has trabajado a lo mejor en, fuiste supervisor en una tienda de ropa, por decir algo. No tanto en la industria de restaurante, esa clave de ese clic que uno tiene que tener, y lo pusiste como supervisor y maneja la industria muy diferente. Entonces no sigues a tus meseros para que seas un líder y puedas darle ese cariño y decirle no. Mejor dile buenos días y vamos a disfrutarlo, ¿no? Así que eso pasó. En algún momento pasó, tú sabes, entiendo yo, porque volvemos, ahora tenemos un montón de muchachos que no es que sean malos, porque me ha tocado, es que no tienen la experiencia, pero nadie que la ha enseñado a hacer lo que tiene que hacer, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo. Adicional a que están viendo al mesero como puro dinero. Yo le he dicho, yo me sentaba y me he sentado con mis muchachos de los restaurantes, yo le digo, para ser mesero, esto no es para todos, no es por ser dinero. Tú te tiene que gustar servir. Si no te gusta servir, esto no es para ti. Adicional es que no vas a hacer tanta propina, porque es que no vas a saber qué hacer para generar esa propina. Y no es un truco, es que te tiene que gustar.
Yo pienso que también tiene mucho que ver, y voy a hablar en palabras coloquiales como soy yo y les pido disculpas, pero... Es la potronería de por qué yo tengo que servirle, por qué yo tengo... Hola, sí, porque esta persona nos eligió a nosotros y se sentó aquí. Tú lo que quieres es chulería, buenas tardes, dama, bienvenida, adelante, ¿qué te sirvo? Esto es para que lo disfrutes. A veces hay gente que dice, mira, pero yo no te quiero molestar, es que yo lo como sin sal. Mi amor, pues te lo hacemos sin sal, ¿qué es lo que tú necesitas? ¿Qué? ¿Entiendes? Yo siento que hoy en día sí, tras que hay una necesidad bien grande de recursos, porque pues la hay, desafortunadamente no hay recursos para todas las posiciones, sean las razones que sean, ya sea el gobierno, o sea, la gente pues simplemente no lo necesita.
Otro podcast aparte, otro episodio completo aparte.
Pero por lo menos yo trato de impartirle a los míos la pasión que siento por lo que hago. Y la experiencia de que fue un trabajo que verdaderamente me permitió hacer mucho dinero. Mira, por darte un ejemplo. Yo vengo de una familia, unos papás divorciados, clase media, gente completamente normal, sin chavo ni torta por ningún lado. Cuando yo llegué a la universidad, yo recuerdo que en un debate, yo le hago esta historia a mucha gente, en un debate a mí no me salían las palabras correctas para yo comerme aquella jeva viva. Aquella jeva venía de colegio y era como que yo puedo con todo. Y en ese momento yo dije, mano, yo necesito... que mis nenes tengan una educación que les permita ser bilingüe y tener como un palabreo que puedan defenderse con toda esta gente.
Claro.
Yo no tenía ni trabajo, ni papá, ni mamá, ni suegra, ni nadie que me ayudara a yo poder tener mis 3-4 chamaquitos que yo sabía que quería tener en un colegio. Pues mi trabajo de mesera me lo pagó. Y mi trabajo de mesera me permitió comprarme mi propia casa a los 24 años. Y es un trabajo... Mano, tan digno y tan rico, y que si verdaderamente a ti te gusta, yo soy bien apasionada con todo lo que hago, que eso es otro factor también. Yo, si me toca limpiar la calle entera, pues que mi calle sea la más limpia de todas las calles que hay, ¿entiendes? Y pues eso también es un factor, las cosas hacerlas con pasión, y mi equipo de trabajo, tú has tenido la oportunidad de glamorizar el pol, ¿no? Y yo sé que cuando vaya, y me encantaría porque lo hicieras de una manera orgánica, que no le dijeras a nadie que vas a ir, para que tú veas que
no, pero
allí y, el nombre...
Y que sea y que pague también, importante. simplemente por el hecho de que no me ha llevado, pero nada.
Verdaderamente, por lo menos en Amorizar, el nombre le hace justicia a lo que nosotros somos, tú sabes. Buenas tardes, bienvenido, mi nombre es Coral, yo voy a ser su mesera, será un placer. Es el menú, estas son mis recomendaciones. Si viniste ya, necesito que pruebes algo distinto, porque, ¿entiendes? O sea, ese cariñito que no te dan en todas partes. Y como les estaba diciendo al principio, cuando yo abrí esas puertas rojas, yo dije, mano, quiero que la comida sea rica y que el trato sea espectacular. Que no sean estos restaurantes que dicen, como, la comida es bien rica, ¿verdad? El servicio es horrible. O mira, la comida no es tan buena, pero el servicio es, me tratan tan bien que de verdad yo sigo yendo, le sigo dando oportunidad, aunque no, hombre, esto tiene que ser la combi completa.
Estoy muy de acuerdo. Estoy volviendo a tu historia. Estabas trabajando en este restaurante en el hotel de Encondado. Todo iba bien, tu esposo...
Y quiero que sepa, porque les estaba explicando la transición que hice de San Reyes de ser mesera de San Reyes a ser gerente. Me entra el tantrum por lo mismo que les dije, porque como no lo ven como un trabajo serio, yo estaba criando niños, yo decía, mano, ¿cómo yo le voy a decir a mis hijos? Como que tú tienes siempre que buscar lo mejor y dar lo mejor de ti y ser lo mejor de ti cuando yo sigo siendo mesera. Yo misma, con la presión social, yo menosprecié mi posición. Fue una transición bella, tenía que pasar. Yo tenía que pasar por todas las experiencias que pasé en ese momento para quizás estar donde estoy, donde voy a estar de aquí a 5 años. Pero sí, la transición fue que era mesera en este restaurante Fine Dining en San Reyes y paso entonces a este restaurante de Condado que iba a abrir. Que de hecho entré de mesera, pero la semana yo dije, esta gente está como que necesitan ayuda. Vamos entonces a escalar una posición más arriba. Y ahí entonces fue que comienza mi trabajo de floor manager.
Eso fue en Serafina.
Eso fue en Serafina. El monstruo de Serafina. Serafina es enorme.
Sí, eso es un restaurante grande y en zona turística que no para. 7 días.
En la acera. O sea, el detalle de que estás en la acera, que es como que, ok, país que viene todo el mundo. De los carros, país. De la acera, país. El teléfono, país. Era un volumen brutal.
Esa transición de mesera a supervisor, ¿cómo la encontraste? La diferencia de a lo mejor en mesero solamente preocuparse por el empleado y ahora estás encargada de empleados, digo, de la operación también.
Pues mira, se me hizo bien fácil, porque yo siempre he sido bien bossy, super bossy. Y como les dije, a mí me gusta que las cosas se hagan bien. Y de hecho, cuando yo era mesera, en el último grupo que yo fui mesera, éramos todos adultos, éramos todos bien orientados al servicio, éramos todos buenos, éramos todos espectaculares, pero yo pues seguía siendo la bossy. Y cuando llego entonces a liderar este grupo, era un grupo de meseros bien grande, mis line-up eran de 15, 20 seres humanos a la vez, todo el mundo, el pasillo completo de la cocina. Se me hizo bien fácil, volví, te repito, por la pasión que le tenía al servicio. Se me hizo quizás un poquito difícil lo administrativo, se me hizo quizás un poquito difícil aprender de inventarios, que me arrepiento no haber aprendido más en ese momento, pero me enfoqué en el piso, me enfoqué en que mis clientes estuvieran bien atendidos, en que mis meseros estuvieran bien dirigidos, en que en el turno de Coral no fallara nada, en que esa línea de espera, que me imagino que ustedes vieron en algún momento cuando abrió ese lugar, la línea de espera era súper larga. Y de verdad se me hizo súper fácil por eso, por la pasión que le tenía a servir. Así que la transición no la sentí tanto, la sentí en el bolsillo, por supuesto que la sentí en el bolsillo, pero no la sentí tanto en trabajo como tal, porque era lo mismo, pero liderando al corrido de los meseros.
Interesante. Y esto va a ser otro podcast posiblemente, pero mencionas el detalle de que ahora estás encargada, pero lo te dolió en el bolsillo, ¿entiendes?
Me dolió muchísimo en el bolsillo. Y eso tiene que ver mucho con la historia de cómo surge Amorizar. Como les dije ahorita, yo jamás pensé tener mi propio restaurante. Yo quería sacar la licencia de raíces. ¿Qué?
¿Por qué nunca pensaste que querías tener un restaurante, no querías la presión, no, o estabas cómoda haciendo eso, o era algo que simplemente no te interesaba, o lo veías muy lejos? O sea, porque lo han mencionado en dos ocasiones y me está curioso. No hay nada malo, ¿verdad? Si alguien no quiere mantener un negocio, ¿no? Y menos uno de comida, que es mucho, mucho estrés. Demasiado estrés, diría yo. Pero ¿por qué en el caso tuyo no querías o no te visualizabas?
Mira, me da mucha gracia porque mientras me lo estás planteando, estoy pensando en mis meseras. Mis meseras, porque yo misma me lo estoy preguntando, porque yo hago lo que hago con muchísima pasión y yo amo tener a Morisal en este momento y yo quiero llevar a Morisal a niveles brutales. Pero pienso en mis meseras porque ninguna de mis meseras quiere tener un restaurante. Todas quieren hacer cualquier otra cosa. Y yo pienso que es el estrés que se vive en este negocio. Cuando yo era mesera, yo no pensaba, yo sí me pasaba roncando porque era bien roncona también. Y decía, si yo tuviera mi propio restaurante, así, así, así. Si yo tuviera, siempre obviamente tú lo dices porque pues es lo que tú conoces, es lo que tú estás trabajando. ¿Por qué no? Desde bien chamaquita yo siempre supe que yo quería tener una familia bien grande. Yo quería tener muchos hijos, quería tener un matrimonio para toda la vida, que Dios bendiga mi matrimonio. Y yo sabía que yo quería hacer una jeva bien familiar, bien mamá, bien los domingos me gusta irme a janguear con los nenes, vacaciones largas familiares. Ese ha sido mi mayor goal toda la vida. Y desafortunadamente una cosa no iba con la otra, porque en esta industria tú trabajas dobles turnos, tú despides el año sirviéndole champaña a gente que puede estar sentada en un restaurante en vez de estar sirviéndole champaña a tu familia. Tú trabajas el día de madre mientras tu marido está con tus nenes en tu casa. El día de las madres quizás con tu suegra, con tu mamá, con tu abuela. ¿Y dónde está Coral? Uh-huh. Pues Coral está trabajando porque ella es un día fuerte. Y la realidad es que lo decía no porque no le tuviera pasión a tener un restaurante. Era porque le tenía quizás más pasión a tener una familia numerosa. Y una cosa pues como que no iba con la otra.
Claro.
Yo quería sacar la licencia de corredor de bienes raíces, comprar casa, remodelar y vender. Era todo lo que yo quería hacer con mi vida. Pero yo soy una mujer también que cuando las oportunidades se me dan, yo las abrazo. Esto es una oportunidad y las oportunidades yo la veo como eso mismo. Esto es una oportunidad que llegó a mí porque tenía que llegar a mí. Y ya mismo pues van a saber cómo fue la oportunidad de amorizar y que fue espectacular.
Pues mira, pues para llegar a eso... tuviste después de Serafina tuviste otra parada y esta vez con tu esposo en un carretón, como tú le llamas, porque para ese tiempo dijiste 2014 2015, no, todavía no se hablaba de food trucks necesariamente,
eran bien poquitos los que habían. Sí, eran guaguitas.
¿Realmente tienes un food truck?
No, yo tenía un kiosquito, un carretoncito bien chiquito. Pues mira, es que fueron dos y la transición fue hermosa porque cuando yo me atrevo a dar el salto a la gerencia es porque Alejandro económicamente estaba bien y económicamente pues yo estaba bien también porque estaba haciendo mesera. Y yo me puse a sumar los dos sueldos y yo dije, yo me atrevo a picar el mío a la mitad, que es lo que voy a cobrar, la misma mitad de lo que cobro siendo gerencial por la experiencia. Yo le decía a mi esposo, yo creo que en 3-4 años ya yo puedo quizás empezar a escalar posiciones altas y yo tengo la capacidad de llegar a ser un F&B manager de estas grandotas, de los hoteles y qué sé yo. Y ese era el goal. Uh-huh. Pero yo lo que no contaba era con que yo iba a renunciar el 18 de septiembre del 2015 y el 29 de octubre, en octubre, perdón, le dicen a Alejandro que la compañía se va. So, de un 100% que había en mi casa, X cantidad de dinero que estaba entrando, que estábamos súper bien, yo corté el mío a la mitad y Alejandro se quedó sin ninguno. Uf. Entonces yo le hago un parisito a Alejandro aquí con tres gatos, mi mejor amiga y su mejor amigo, el último día de trabajo, que fue el 29 de diciembre del 2015, y le digo, bueno, no te vas a frustrar, olvídate de eso, vamos a seguir creciendo, nosotros porque estemos juntos y tengamos salud, olvídate de eso. Salí preñada ese día de mi cuarto bebé. So, no tengo el sueldo que tengo.
Del cuarto bebé.
Alejandro se queda sin trabajo y viene Catalina en camino en agosto de 2016. So, el 2016 fue un año bien complicado para nosotros. Porque, pues, vuelvo y te digo, yo abrazo todo lo que llegue a mi vida y lo veo todo como oportunidades. Yo quería tener una familia grande, yo quería un montón de hijos y papá Dios me dijo, toma, la pagué. Yo, oye, ahí te mandé el cuarto.
Y en ese tiempo estaba de gerencial.
Y él no estaba en la industria gastronómica.
Él no estaba en la industria gastronómica. Alejandro era gerente de operaciones de una compañía americana.
Wow.
Y empezó como cajero, que Alejandro también es un tipo bien fajón, bien presentado, bien voy a todas. O sea, que yo creo que eso nos ha caracterizado un montón. Nosotros somos de las personas que si nos caemos, volvemos a levantarnos y es súper fácil. Uh-huh. Supuestamente. ¿Qué sucede? Yo en el 2016
fue difícil. Estamos hablando que esto es un año antes de María.
Un año antes de María.
Esto se va a poner
interesante.
Bien rápido.
Sí, ahora es que se pone bien interesante. Okay. Corrió permiso. Los perros están activos. ¿Qué sucede? Sucede lo de Catalina. Como les dije, pues era mi cuarta bebé. Después de mi primer bebé, yo perdí un bebé porque pues pasó algo médicamente que mi cuerpo no aguantaba los bebés. Y había que entonces amarrarme y sentarme. Después de los 3 meses, tú no puedes hacer más nada que no sea sentarte y dejar que ese bebé se cuaje allá adentro. Eso en circunstancias normales, trabajando con Sinot, seguro por desempleo, Alejandro trabajando bien, es bello. Eso, Alejandro sin trabajo, Coral con un trabajo que le paga la mitad de lo que le pagaba antes, sí, no está cool. Porque estamos hablando de que si yo salí embarazada en enero de 2016, en marzo, abril, yo me tengo que quedar en mi casa sentada. Wow. So, añadámosle que Alejandro se queda sin trabajo, que salgo embarazada de mi cuarto bebé, que no tengo el mismo sueldo que tenía hace un año y que me tengo que quedar en mi casa, probablemente picando la mitad de mi sueldo a la mitad.
Sí, sí.
¿Cuánto largo corto, corillo? Me iban a quitar la guagua, me iban a quitar la casa, me iban a quitar todo porque en mi casa todo se atrasó. Entonces, antes de que eso sucediera, ahí es que Alejandro me dice, coño, Cori, pues recibimos un chavito ahí de tu trabajo, vamos entonces a comprar el carretón y poner el carretón ahí. Yo no quería carretón, pero fue, era quizás
él,
lo que podía.
Él fue el de la idea.
Él fue el de la idea.
¿Y quién cocina? ¿De los dos?
Pues los dos cocinábamos aquí, cocinábamos lo más rico los domingos.
No, sí, no, pero es interesante que haya sido él el que haya dicho,
vamos el que no estaba en la industria,
exactamente,
el que no era mesero, el que no era gerente. Ok, interesante.
Pero veía la torta, él veía la torta y pensaba que todo lo que tuviera que ver con comida iba a generar la misma cantidad de dinero que una mesera. Y no, nos dimos contra el piso bien duro. ¿Por qué nos dimos contra el piso? Pues gastamos todo lo que teníamos. Era de pasta. Era de pasta, lo pusimos en Río Grande. Lo que pasa es que no había visibilidad, no había iluminación, a la gente le gustaba un montón. Oye, estábamos rookie, no sabíamos cómo manejarlo, no sabíamos hacer redes, no sabíamos hacer nada. La desesperación era demasiado muy grande. No podíamos darnos el lujo de montar un carretoncito y quizás esperar a un año, que no, la necesidad era ahora, ¿me entiendes?
Claro.
Y yo le dije, dale, vamos a todas, lo montamos, ¿qué puede pasar? Que salga o explote, ese es mi lema, o sale o explota. Pues no salió. Y explotó, lo vendimos. La necesidad era demasiado muy grande, ya...
¿Cuánto tiempo
lo tuvieron? Estuvimos como 3 meses, no estuvimos mucho tiempo. Oh, wow, y lo vendimos, sí, fue bien rápido. Y yo solté, le dije, bueno, vamos a venderlo. Pero la cosa seguía apretando, yo empeñé 2 carros. Empeñé un carro que él tenía saldo aquí, le empeñé un carro que mi papá acababa de saldar, fui allí a Cashmo, así dije, necesito chavo, necesito matricular los nenes, no me atreví a sacar los nenes del colegio, a pesar de la necesidad tan grande que tenía, porque uno se graduaba, la otra iba a un grado, estos grados que son como que trascendentales.
Sí.
Y yo decía, mano, esto no me puede estar pasando a mí, y yo no le podía demostrar a Alejandro que me estaba cayendo, porque si yo le demostraba a Alejandro que me estaba cayendo, se me iba a caer todo. Pues nada, volví a la maternidad, logré refinanciar la guagua, logré refinanciar el carro y decía, papá Dios, que yo no pierda nada, porque no es por perder, es por el crédito. Cualquier persona que tenga un buen crédito puede hacer cualquier cosa, pero cualquier persona que tenga un crédito jodido, pues ya sabemos el resto. Uh-huh. Pues logré hablar con los bancos, como los pagos siempre habían estado bien, pues me hicieron refinanciamiento de todo. Pasa esto en verano, en junio, en agosto de 2017, es que yo logro hacer todo este revolú. Refinanciar todo, logré poner las cosas al día, porque hermano, los trabajos en ese momento no estaban tan fácil como están ahora.
Dijiste agosto 2017 y se me trincó el corazón.
Se
me trincó el corazón.
Ya yo había vuelto al trabajo de la maternidad. Yo hacía mi trabajo, gorillo, como si yo recibiera de sueldo $100,000. Así de cabrón yo hacía mi trabajo. Yo tenía una crisis económica brutal. Yo tenía en mi casa a mi marido cuidándome los 4 chamaquitos, que eso para un hombre. La familia estaba hablando, aquella es la que trabaja, este es el que cuida a los nenes, el tipo estaba súper amargado, yo estaba súper asustadísima, pero yo no le demostraba nada. Yo seguía haciendo mi trabajo como lo tenía que hacer. Yo llegaba a mi casa y le decía, abuelo, nosotros nos vamos a reír de esto con una copa de martini en algún momento de todo esto que nos está pasando. Nada, fue un momento súper difícil y llegó María.
Bueno, sí. Esto viene en picada, va.
Sí.
La cara. No, fíjense, ustedes tienen.
Esto viene, pero.
Mira, yo estoy loco que este.
Volviste a Serafina.
Se me olvidó un detalle pequeño. Saíla, un favor, Gordy. consígueme la batería del celular que se me está quedando sin batería, por favor, gracias. Se me olvidó un pequeño detalle. En mayo de 2017, yo llamo a San Rey y les digo, yo no soy una mujer orgullosa. Yo llamo a mi jefe y le digo, gorda, me va mal, tengo que volver. Y me dice, Coral, tu posición yo la llené 2 días después de tu irte. Tú estás clara que tú no vas a tener la misma posición, ¿verdad? Que no. Yo le dije, yo necesito volver, que una vez yo esté adentro, yo busco la manera de ser.
Claro, te vas ubicando.
Mesero otra vez. Yo busco la manera de volver a entrar a donde yo quiero entrar. Y me dijo, pues dale, vente. Lo que tengo es bol de los 12 pesos la hora y lo que te puedas hacer en propina. Y le dije, no importa, ahí entro.
Es bien interesante, no sé. Y ustedes que no nos están viendo, y estoy loco de que este podcast sea de video, porque es que la cara de Paul, sabiendo lo que viene, parte de la historia, que viene María después de esto.
Y más ahora que volvió al San Reyes, zona turística nuevamente, 4 meses antes de un evento.
Pues llama en mayo, ya yo voy cuadrando todo, ya voy cuadrando los refinanciamientos y los acuerdos con los bancos y qué sé yo. Pues le digo a esta gente, mira, Corillo, yo tengo que volver, de verdad, me está yendo súper mal, no consigue trabajo, y nada, vuelvo. Pues mira, esto es lo que hay, el trabajo de Borla, 12 horas la hora, y lo que te consigas en propina. Y yo, pues dale, lo cojo, olvídate, ¿qué puede pasar? O sale o explota. Uh-huh. Iba a renunciar a Serafina. Mira a ver si consigues uno más largo. Iba a renunciar a Serafina. Pero me tenía que operar para no tener más bebés. Porque la idea, después de mi tercer hijo, era que yo me iba a inseminar unas gemelas. Pero como estábamos tan mal económicamente, después que yo paro a Catalina, mi marido me mira y me dice, Cori, no podemos tener más chicos, no estamos claros, ¿verdad? Y yo le digo, no, gordo, tienes toda la razón, lo voy a operar. ¿Qué sucede? Yo me quería operar con el plan médico de Serafina. Pero yo... Sí, exacto. Me voy a poner con el plan médico de Serafina y una vez me opere, pues renuncio.
Sí, pero
y no empiezo entonces en San Reyes.
Ok, exactamente.
Cuando me operan, me perforan un intestino y me quedo 2 semanas en el hospital.
Vamos.
Y yo no quise renunciar a Serafina porque yo no quería que en Serafina ni en la concha pensaran, a pesar de que yo era súper cercana con mi jefe. Y yo sé que mi jefe sabía que yo estaba hospitalizada. Yo no quería que dijeran que esta jeva cobró lo que tenía de enfermedad y renunció. Yo soy demasiado muy leal y demasiado muy maniática con eso. Y para mí ese es el porquería más grande que puede hacer una persona. Mi marido me decía, pero estás hospitalizada, tienes que renunciar. Y yo le decía, no puedo. Ya yo me comprometí con que yo iba a ser butler. Yo salí 2 semanas del hospital. El ombligo me dolía muchísimo porque la operación fue por ahí y yo me tenía que poner una correita así bien apretada. Yo decía, la necesidad es más grande. Me apretaba mi correa y era gerente por el día y butler por la noche, o butler por el día y gerente por la noche. Yo no sé si en algún momento mi jefe se enteró, pero a mí Luis me ayudó muchísimo porque Luis me decía, hola, llega rápido, yo te cubro 2 o 3 horas. Yo lo hice a los 2. Y les voy a ser bien sincero, el trabajo de butler lo odié con todo mi corazón. Pero me jalté de dinero porque lo hice con todo mi corazón también. Acuérdate que tú ser mesero, tú estás en una mesa atendiendo gente, no es lo mismo que tú meterte al cuarto del huésped, llevarte su ropa, llevarle el café. No es una vuelta a la que yo estaba acostumbrada. Pero yo decía, papá, Dios, esto es lo que me tocó y esto es lo que yo voy a hacer. Y yo me acuerdo que me daban billetitos de 100 a diario y los ponía detrás de mi celular porque lo hice con mucha pasión. Y saqué la matrícula de mis hijos de ese verano.
Wow, bueno, pero un buen billete. Yo ahí, yo ese, dije, puesto, ese puesto yo no sabía esto, que generaba tanto.
Sí, este podcast yo creo que se va a acabar la necesidad de meseros en
sí,
este país.
Sí, sí.
Ahora, de verdad que lo hice con mucha pasión. La gente me adoraba porque una vez más quitaba la milla extra. Si yo tenía que ir, bueno, yo llamaba a Alejandro que estaba aquí cuidando los chamonquitos y le decía, necesito poner a los jugadores de baloncesto de la NBA que están aquí, una máquina de afeitar, tienes que ir a TV Max, gol, y traérmela. Dale, voy para allá. Aquí está tu máquina de afeitar que me salió en $17. Toma, gorda, 100 pesitos, quédate con el cambio. Wow. Pero yo le conseguí la máquina de afeitar. Hice ese trabajo con mucha pasión. So, oye,
pero eso es servicio. Estamos hablando,
es servicio, oye. Sí.
Sí.
Oye, aquí yo no sé, pero yo escucho esta historia y lo que yo escucho, una idea de negocio bien excelente que debería hacer Coral. Y es un webinar de esto. Paga $300 y te voy a enseñar cómo
es mesera. Sácale jugo a tu posición.
$1,000 en un año siendo mesera. Estos son los pasos, los 10, 15 pasos que te va a enseñar. Te suscribes a este programa. Ahí es donde está el negocio.
Qué bello eres. Pues ahí es entonces, que se me olvidó ese detalle, ahí es entonces que yo hago los acuerdos con los bancos. Mira, estoy trabajando en este sitio, este es mi sueldo ahora, este es mi income, voy a refinanciar. Pues logro refinanciar todo en agosto de 2017. En septiembre llegó María y se llevó San Reyes pa'l carajo. Completo.
Se llevó la mitad de la isla, se llevó el sistema eléctrico,
pero se llevó mi segundo trabajo. Volvimos a la quilla.
La cuestión es que es una situación, digo, a lo mejor mentalmente es la misma porque me quedé sin nada, pero ya era una situación que no era de ti, ni el país completo estaba trasquilado. ¿Sabes? Ya la necesidad era totalmente diferente. No es solamente como que perdí un trabajo y tengo que buscarla, porque es que ya no había escuela, ya no había nada, ya no había luz, ya no había agua, o sea, es diferente, no cambió todo.
O sea, había que bregar con lo que había. ¿Qué pasa? Yo me quedo sin San Rey, vuelvo otra vez a quedarme solamente con el trabajo de gerente, tengo un compromiso enorme con mi trabajo, no es como que voy a dejar tanto arrollado y me voy. La realidad de la situación es que en María lo único que estaba aprendiendo en todo condado era Serafina. La concha estaba completamente cerrada porque dentro de la concha quienes estaban eran los de FEMA, toda esta gente que estaban alrededor de toda la área metropolitana trabajando con... Todos los federales estaban en la concha y en el Vanderbilt.
Okay.
Y lo único que estaba abierto era Serafina. Lo único que tenía agua y luz era Serafina, porque se suplía obviamente de la concha y la concha no tenía nada abierto. Que yo dije, yo tengo 35 años, me voy para la EMI. Yo no voy a dejar que mi familia se caiga. Están reclutando por emergencia, me voy para el carajo para la EMI, listo, meto los nenes en la base y Alejandro me miraba y me decía como que, esta jeva mía está bien loca para el carajo.
¿Cómo? Pero era lo que yo tenía. ¿Cómo?
Y vas a dejar la familia.
Conéctame este.
Oye, antes de llegar a esperar. Déjame reagrupar mis pensamientos. Esto es bastante. Primero, eras madre... que habías parido tu cuarta hija recientemente.
Recientemente.
Y estabas en dos trabajos que te consumían todo el día.
Estaba en dos trabajos que me consumían la vida completa. Porque obviamente uno era de gerencial, que los gerenciales trabajan 10 horas, y el otro era full time, que trabaja 8.
Claro. ¿Y cómo era esa faceta? Porque nosotros, pues, desde el punto de vista de hombre, se nos hace difícil quizás visualizar eso de la forma en que está estructurado el mundo. Pero te la quiero hacer porque hay muchas mujeres que nos escuchan con situaciones quizás similares. ¿Cómo manejaste eso como madre, verdad? Con los roles tradicionales de que la madre tiene que estar con sus hijos todo el tiempo, especialmente cuando son pequeños, toda esta creencia que nos han suministrado en la sociedad. Pero ¿cómo fue esa parte tuya y esa mentalidad tuya y de tu esposo? Porque obviamente él fue el que estuvo ahí. ¿Cómo fue esa parte de trabajar todo el tiempo, pero queriendo estar con tu hijo? ¿Cómo fue ese proceso y no, qué pensabas? ¿Cómo fue?
Y más aún, que era el goal de mi vida. Yo quería ser mamá, yo quería estar en mi casa, yo quería estar con mis nenes, yo quería compartir con mis nenes.
Claro.
Fue bien complicado. Fue bien complicado porque lo más difícil fue tener a Alejandro aquí con los nenes, por la necesidad de que él no conseguía trabajo. Alejandro me decía, yo daría lo que no tengo por ser tú en este momento. Y yo le decía, pero ¿sabes qué, Gordo? La bilingüe soy yo. La que puede tener los dos trabajos en este momento soy yo. Nosotros somos un matrimonio, y en los matrimonios, todo lo que sea para prevalecer, tanto el matrimonio como la familia, se vale. Fue bien complicada. Ese detalle fue el más complicado. Ese detalle de, mire cómo está Coral trabajando. Ay, ¿quién se queda con las nenes? Yo. Era un yello mental para el tipo, ¿entiendes? Porque el hombre es el que supuestamente tiene que salir a mantener a la familia, no al revés. Y yo le decía a él, siempre y cuando tú y yo estemos claros de lo que está pasando en nuestro hogar, nadie más tiene que meterse.
Sí.
En mi hogar había una necesidad, y la necesidad la podía cubrir yo, pues yo la cubro, y listo. Ahora, ¿Qué le decía a mis nenes para que mis nenes lo entendieran? Yo siempre fui bien honesta con mis nenes. Cuando se puede, cuando no se puede, no se puede. Mamá trabaja porque tenemos unos goals, mamá trabaja porque queremos hacer esto. Y en ese momento, mamá trabajaba porque la necesidad era que la que trabajara fuera mamá.
¿Qué edades tenían los nenes en ese momento, más o menos?
El mayor tenía 12, Isabel tenía 9, ahí tenía como 5 añitos y Catalina, pues obviamente,
meses.
Era recién nacida.
Claro que sí.
Era recién nacida. Pues era bien complicado. Y pues también la complicación de que la misma familia quizás le dice a los nenes como que ¿dónde está tu mamá? ¿O por qué tu mamá no viene al field day? ¿O por qué tu mamá no está? Pero pues obviamente siempre y cuando uno sea súper claro con ellos. En mi casa se habla claro todo. Mamá trabaja por un goal. Mamá trabaja por esto. Mamá trabaja porque esto es lo que queremos. Mamá trabaja porque aquí es donde queremos estar. Mamá trabaja con pasión porque nosotros todo lo que hacemos lo hacemos con pasión. Punto y se acabó.
Sí. Claro, ¿no? Y así debería ser. Y verdad, esos son unos roles que nos han impuesto la sociedad y una fábula errónea de cómo debería funcionar desde un matrimonio hasta el hombre y la mujer, o ¿verdad? Si lo queremos definir de esa forma. Pero, y también es una evolución de tu esposo de sobrellevarla a pesar de todas esas voces de sociedad que tenía. Qué bueno que lo logró hacer, qué bueno que lo hizo y qué bueno que tuvieron esa comunicación, que yo creo que fue lo más importante, como tú bien dices, no solamente ustedes entre pareja, pero sino con los niños, que a pesar de que eran pequeños, pero ya podían razonar lo suficiente para entender bastante de lo que estaba sucediendo y de lo que estaba pasando y por qué. Que es bueno también que escuchemos estas historias, porque son conversaciones bien reales que se tienen bien poco.
Y que se habla, poco, es verdad.
Sí, no, definitivo, y de verdad te digo que gracias por compartirlo, porque es algo que necesitamos escucharlo más. De que sí se puede, de que no tiene que ser la mujer, de que podemos romper todos los paradigmas, independientemente de estar en una industria que es bien difícil para todos los que trabajan en ella. Así que te lo agradezco que hayas compartido eso con nosotros.
Sí, de verdad que sí. Pues nada, para hacerles el cuento largo corto, llegó María. Y llega una amiga mía al restaurante y me dice, bueno, este es el momento de meterte al army, tú sabes que yo me voy a meter al army, es lo único que puedo hacer. El país está abajo, San Rey se me fue, esto no va a mejorar en un año, es lo único que puedo hacer, meterme al army. Me llevo a toda esta gente de aquí, alquilamos la casa si se alquila, si no, dieron las prórrogas, no sé si ustedes se acuerdan, pero cuando pasó María ahí fue que los bancos dieron las prórrogas. Yo dije, mano, yo no me puedo dar el lujo de fallar un solo pago de mi casa, porque yo acabo de refinanciar. Un solo pago que yo falle, me la van a quitar y me la van a quitar para toda la vida. Pues como a las 2 semanas de María, sale mi jefe y me está contando un chisme de estos chismes del trabajo. Y yo estoy como medio eufórica cuando él me está contando el chisme, y él como para cortarme me dice, oye, ¿dónde está tu carretón? Y yo le digo, deja la pichadera y termina de contarme lo que me estás contando. Y me dice, no, hablando claro, ¿dónde está tu carretón? Y yo le digo, ¿para qué tú quieres mi carretón? Mi carretón estaba súper vendido hace ratísimo y súper gastado el dinero que en lo que lo habíamos vendido. Y yo le digo... Él me dice, lo que pasa es que estamos gastando mucho dinero en la gente que tenemos en el hotel, en los contratistas, en los empleados que tenemos limpiando y hasta en los mismos federales dándole comida y qué sé yo. Y era para que pusieras el carretón ahí y cocinaras aquí mismo y vendieras almuerzos baratos. Y yo le digo, ¿y para cuándo es eso? Y me dice, el lunes, era miércoles. Y yo le dije, ah, pues dale, yo lo pongo aquí. Y me dice, ah, pues dale, está bien, pues no como mierda, te espero el lunes. Y yo le digo, dale, está bien, el lunes. No hay problema. Como al otro día estaba haciendo el email de la promoción para enviarle el email a todos los empleados de la Concha y el Vanderbilt de que iba a haber un carretoncito vendiendo comida. Y él puso pechuga a la plancha y yo le dije, bueno, en mi cocina, yo no puedo hacer eso. Y me dice, no, tranquila, cocina aquí. Ahí fue que me dijo que cocinara aquí. Pues yo vine donde Alejandro y le dije, necesitamos un carretón para el lunes.
normal. Dale, vamos a conseguir un carretoncito.
El tipo me miró bien mal. Y me cambió la cara como que tú estás jodiendo. Y le dije, necesitamos un carretón para el lunes. Mi suegra se estaba quedando en mi casa por el huracán y mi suegra era empleada de comedor. Y yo dije, mano, se me están alineando los planetas.
Ajá.
Yo consigo el carretón. Mi suegra es la que me va a ayudar. Yo estoy bien pelada. Eso es lo que yo voy a hacer. El tipo me pichó. Y yo cobré ese viernes, fue miércoles que me lo dijo Ricky, jueves es el revolú de que me dice que puedo cocinar ahí, viernes yo cobro. Yo me acuerdo que yo cobré como 950 pesos. Y Alejandro estaba con un pana trabajando en un puesto de gasolina, haciéndole, ¿te acuerdas las filas de María? Que había que tener seguridad porque la gente se mataba a golpes, claro. Mierda. Alejandro le estaba ayudando al pana en el puesto a hacer la seguridad y yo llevo el puesto con los cuatro muchachitos en una guaguita chiquita que yo tenía porque yo ni pensaba tener Ritalina. Y yo llego, bueno, el carretón es para luna y tenemos que conseguirlo hoy. Y me dice, Coral, tú estás loca, el país está en una emergencia, ¿dónde carajo nosotros vamos a conseguir un carretón? Nosotros no tenemos ni chavo. Y yo le dije, no sé, pero yo di mi palabra y el lunes, al mediodía, yo tengo un carretón ahí abierto con comida para venderle comida a la gente. Y yo me acuerdo que mi suegra me decía, Cori, deja las cosas en las manos de Dios, chiqui. Y yo, bueno, yo no puedo dejar las cosas en las manos de Dios porque probablemente esté en la mano de Dios ofreciendo más oportunidad. Yo te digo, Corillo, que yo me busqué la de Cristo aquí con mi familia. Nos fuimos a dar una vuelta por un barrio aquí en Canoa y apareció una pinchera. Y la pinchera era de una dominicana que estaba harta de odio porque tenía calor. Y mi marido la mira y yo le digo, pregúntale cuánto. Y ella, $5,000. Y Alejandro me mira y me dice, ¿tienes los 5,000 pesos para pagárselo? Y yo le digo, pregúntale si lo alquila. Porque mi jefe me había dicho que el deal era por 2 meses. En lo que pasaba la emergencia, párate ahí, vender los almuerzos, en los 2 meses te va.
Claro.
Y yo le digo, pregúntale si lo alquila por 2 meses. Y Alejandro le dice, ¿me lo alquilas por 2 meses? Y la señora dijo, ¿lo podemos hablar bajo ahora? Y le dije, esto es mío, véngase por donde venga, esto es mío. Y cuando ella bajó, yo le expliqué, yo le dije, mira, yo lo voy a poner en la concha, en el departamento de seguridad, esto va a estar seguro, va a estar allí, puedes pasarlo, puedes ver en 2 meses, yo te lo entrego. Tú me dices cuánto te voy a pagar. Y dejé a Alejandro negociando, porque yo negociando soy bien mala. Yo soy buenísima en el servicio, buenísima con la gente, buenísima hablando mierda, pero yo soy malísima negociando. Y Alejandro se lo sacó a la señora por $400 mensuales 2 meses.
¡Wow!
La señora estaba harta de odio con el huracán y ya se quería ir. Y yo decía, esta señora va a terminar vendiendo más este carretón. Pero por lo menos ya se lo saqué 2 meses. Y era no,
ya iba, ya podías cumplir. Ya podías cumplir y empezar a generar dinero.
Tenía el carretón para el lunes.
Claro.
Tenía el carretón para el lunes. Lo conseguimos. Conseguimos el deal con la señora ese fin de semana. La señora me entrega el carretón el lunes a las 8 de la mañana. Y el mismo lunes yo tenía a mi compañero Luis, que era uno de los gerenciales conmigo también, que ese chamaquito ha sido luz en mi vida, haciéndome la fila en José Santiago, comprando en una caja de pechuga como piedra para yo poder cocinar, para tener la comida lista al mediodía. Nosotros teníamos un arroyo cabrón, mi suegra me miraba, mi suegra no llegó, yo lo hice sola. Yo me acuerdo que yo le decía a mi compañero, lo más miedo que me da es hacer el arroz blanco. Y él me decía, ay, por favor, el arroz es lo más fácil que hay. Dos chefs y Luis me jodieron el arroz blanco. Todo el mundo jodió el arroz blanco porque el arroz quedaba o ahumado o crudo o horrible. Y yo decía, mano, esto se jodió. Yo voy a hacer el ridículo nacional. Nadie le va a gustar esa comida. Quiero que sepas que a las 12 del mediodía yo abrí con el corazón en la boca. Orly y Bol. La comida no me duró 45 minutos y el primer día yo hice $1,000. Cuando nosotros vamos contando el dinero por el aeropuerto, mi marido me mira y me dice, Coral, es de serio, y yo te lo dije. Es que tú a mí nunca me crees nada. Yo no sé más que tú no me crees.
Ay, mira, webinar, parte 2. ¿Cómo montar un restaurante en 7 días o menos?
Alquila una pinchera.
Esa es la segunda parte. La segunda parte.
Es entonces que nosotros nos ponemos serios. Alejandro empieza entonces a buscar dónde es que vamos a buscar comida, porque estábamos en plena emergencia de María, Corillo. O sea, las filas en los supermercados eran ridículas.
Claro.
El arroz
no había,
te lo limitaron a 3 paquetes.
No había.
3 paquetes por familia, no había agua, no había hielo, no había nada. Y te tengo que decir que en mi trabajo bregaron súper brutal, porque me pusieron todo a disposición y me fue muy bien. Te digo, yo hice ese trabajo con el amor más grande del mundo. Alejandro y yo nos poníamos camisitas iguales, servíamos esa comida como si nosotros estuviéramos sirviendo comida, olvídate, en el restaurante más duro del mundo. Él se dedicaba a decorarle la ensalada a la gente. Bueno, hicimos un nombre, el carrito de la concha. En el carrito de la concha la gente iba, compraba los almuercitos, coreale, le mandábamos a la gente el menú con emoji. Y ahí empezamos a hacer una relación con la gente. Mi jefe se me acerca un día y me dice, Coral, eventualmente tú te vas a tener que ir de aquí. Porque obviamente este es tu trabajo, es mi trabajo, es la cocina del hotel y esto es lucrativo para ti. Yo le dije, tienes toda la razón. Y empecé a buscar un local. Se supone que yo buscara un local pequeñito, bien pequeñito, para hacer una cocina y continuar con el carretón. Porque después ellos remodelaron 3 pisos en la concha y me pidieron que me quedara un tiempo más para poder entonces suplirle el almuerzo a todos los constructores que venían. Corillo, cierto el caso es que nosotros hicimos un montón de dinero. Dinero que guardamos porque obviamente tuvimos una necesidad bien grande y la necesidad, no es que no iba a volver, porque la necesidad puede volver en cualquier momento, pero no nos iba a volver a coger con los pantalones abajo, supuestamente. Claro. Uh-huh. Cuando yo me pongo a buscar locales, Puerto Santurce, yo dije, bueno, lo quiero cerca, veía locales, no me gustaba nada. Consigo el local de Amorizal por clasificados online. Pero, y le digo a Alejandro, míralo
pero, aquí. Pero estamos hablando de que todavía estábamos en el Revolú de María, ¿o cuánto tiempo ya había pasado?
Había pasado, yo alquilé, no, habían pasado 2 años, yo estuve casi, no, un año. Esto fue diciembre de 2018. Un año completo. Entre la remodelación, el Revolú, nos quedamos un añito ahí.
Ok.
¿Se siguió alquilando el carretón?
La señora vendió el carretón, por supuesto. El carretón era mío, no se lo iba a volver nunca. Estábamos clarísimos. Era mío, mísimo, muy mío. Y tenía la torta. ¿Cuánto es lo que tú quieras ahora que te vas a comprar el carretón este?
Qué bueno.
Bien, wow. Oye, y lo tengo todavía y lo tengo en casa de mi papá y a veces tío lo va a vender o no, no quiero que se me dañe y no, esa es mi reliquia y en algún momento yo lo voy a poner en algún lugar porque eso fue lo que me permitió a mí estar donde estoy hoy. Y si tengo que volver a abrirlo, lo voy a abrir y si tengo que volver a trabajarlo con las camisetas de colores igual, Alejandro y yo lo voy a hacer con mucho amor.
Entonces Coral, llegamos a tu local nuevo de Amor y Sal. ¿Y cómo te fue? ¿Cómo te arrancaste?
Llegamos a un Royal Rumble, claro que llegamos. Porque cuando yo contacto a la corredor, el localcito aquí en Santurce, las puertas se ven los más chiquitas, las puertas tenían como unos papeles del local de al lado. Y no se veían para adentro, pues yo llamé. Y nada, me cité con ella. Y fuimos Alejandro y yo. Cuando nosotros entramos al local, el local era bien largo y estaba súper dañado, tenía filtraciones, apestaba humedad, el piso era horrible, todo era horrible. Estaba súper abandonado, llevaba muchísimo tiempo cerrado, pero yo lo vi de otra manera. Yo dije, esto es bello, así que yo le voy a hacer esto, le voy a hacer esto, le voy a hacer esto. Y yo seguía caminando y la corredora seguía, pasa por aquí para que veas la cocina, pasa por acá, y Alejandro aquí. Me decía, no estés inventando, que esto es muy grande, nosotros no tenemos chavos para esto, ¿de qué tú hablas?
Y yo le decía, Alejandro, como que no ha aprendido nada.
Un brequecito. Yo decía, da un momento. Y la corredora seguía, sí, porque tiene esta filtración, pero todos están trabajando, y ella como que yo decía, esto está bello, esto es hermoso, y Alejandro me decía, ¿dónde carajo tú ves que esto es hermoso? Por ahí hay que meterle el chavo, ¿qué será este piso y qué será este otro? Y yo como que no lo escuchaba, como que era como que, estate quieto. Solicito entonces hablar con la dueña, solicito sentarme a hablar con la dueña, y Alejandro me dice, no, voy para allá, yo me quedo en el carrerón, vete tú y habla, como quien dice, vete tú, pierde el tiempo, que nosotros para allá no vamos. Hago el acuerdo con la doña, ella quedó enamorada de mí, ella me dice, es que tú eres tan divina, eres espectacular, y yo, qué bueno que la señora me quiera a mí, porque tenía mucha gente detrás para que se lo alquilara. Llega el día del contrato, Alejandro está trancado, que no quería firmar contrato ninguno, allá se puso a negociar, qué es lo que le es bueno, unos términos del contrato y que sí, y decía, no, todavía es que no se me da el revolú del local. Porque la recomendación de mi jefe fue, Coral, búscate un local pequeño, y si tienes espacio vamos a ponerle un par de mesitas, le pones un par de mesitas, una cosa pequeña, nada dramático. Que la idea era buscar un localcito pequeño, hacer una cocina que le supliera el carretón, porque el carretón era para toda la vida, y pues tener 3 mesitas allí que vendiéramos almuerzo, pero no sucedió. Yo conseguí este super mega local con esta super mega barra, con 2 baños, un cocinón, un patio, y la renta era pues una renta bastante considerable en ese momento y en la posición en la que estábamos nosotros, ¿entiendes?
Claro.
Y Alejandro me dijo redundantemente que no, no íbamos a hacer nada ahí, que eso era muy grande. Y yo que sí, el que no, y yo que sí, el que no.
Tú metes como 60, sí. 70 personas en
ahí mesa. Se meten 60 como están las mesas, pero si las uno y eso, me hago los revoluces que yo hago, pues caben ahí hasta 100 personas y con la terraza más todavía. Porque los hemos metido, lo más brutal es que los hemos metido. Presentamos un libro un día y eran 100 personas y llegaron los 100 y estaba todo el mundo cómodo. Nada, alquilamos a Morizal, nos quedamos con Morizal, estuvimos casi un año en la remodelación, alquilamos en 2018 diciembre y vinimos a abrir en noviembre del 2018. En noviembre del 2018, ¿qué hizo Coral Saldaña? Gastó todos los ahorros de Alejandro y los metió en Morizal completo, full. Todo lo que hicimos en el carretón se metió completamente en Morizal. Y en noviembre del 2018,
¿qué tú dices? O explota ¿Cómo es?
O sale o explota.
Otra, por tercera ocasión. Ok.
Cuando yo le digo, nosotros le habíamos pedido una prórroga a las dueñas por unas filtraciones que habían, lo que ellas reparaban. La prórroga terminó en octubre. En octubre yo tenía que dar mi primer pago de la renta. Y el primer pago de la renta me dejó pelar. Obviamente el segundo pago de la renta en noviembre me dejó más pela todavía. Entonces yo le dije a Alejandro, tenemos que abrir. Nosotros abrimos con un mismo cocinero de Serafina que nos robamos de Serafina y abrimos, que era espectacular. Y fue el tipo que le dio el sabor y el nombre a Mori Sal y del que aprendieron los demás cocineros y así sucesivamente. Abrimos con $350 en la cuenta. 500, 350 pesos. Yo no me acuerdo. Yo sé que yo decía, papá Dios, yo no puedo hacer esto con la cantidad de dinero que yo tengo en la cuenta. Y una vez más, me quedé bien jodida. Yo me arrodillé en el baño y yo dije, tú me pusiste aquí, yo no te pedí esto. Así que si esto es para mí, que salga. Que si no, tú sabes que yo suelto y empiezo de cero. Pues yo empecé a ofrecerle a la gente de la de Diego el mismo almuercito que hacía para el carretón a 8 pesitos a ese corillo de por allí. Y a los 3 días la Morizal estaba lleno. Super. Entonces, la contable que teníamos en ese momento me decía como que tienes que darle ahora este lugar como una cafetería porque no es una cafetería, esto es un restaurante.
Sí.
Y yo le decía, pero nosotros no tenemos chavo para operar esto como un restaurante, ¿entiendes? Eso es lo que yo necesito empezar a hacer nombre. Yo atendía las mesas. Mi hermana atendía el carretón, porque mi hermana se quedó en el carretón. Yo atendía entonces las mesas, yo era la que fregaba, Alejandro y yo cocinábamos con el cocinero que teníamos. Éramos un equipo de tres.
Alejandro, y la realidad es que se empezó. Aprendió a...
Alejandro a es el mejor cocinero del mundo, el mejor dishwasher del mundo. Alejandro es buenísimo en el back of the house.
Tengo que no, ver
no ese... le encanta mucho el front.
Tengo que ver a ese macho, pero tengo agendado el corazón.
Mira, cuando tú
colocas a Alejandro,
les va a decir, bienvenidos a mi mundo, nadie sabe lo que yo paso con esta jeva.
No, yo cuando le dé un abrazo, si en él sabe, yo te compadezco, mi hermano.
Mira, la realidad de la situación es que hacíamos el proyecto con tanto cariño, mi hermana trabajaba conmigo, no teníamos mesero, no teníamos nada, era yo la que estaba en las mesas, la que recibía a la gente. Diciembre se movió, pero no tanto porque la gente no nos conocía y se fue todos nuestros clientes de vacaciones. Nuestros clientes eran Minilla, el museo, toda la gente que trabajaba por ahí, Centro Europa, los bancos. Uh-huh. Enero volvió la gente a vacaciones, nos iba súper, no bien ni mal, pues hacíamos, pagábamos, teníamos todos los permisos, pero no teníamos la contabilidad, no sabíamos qué era lo que teníamos que hacer, sí teníamos una contable, nos pagaba el IVA y tal. Abrimos el día de San Valentín del 2020, la cena. Ese día yo dije, mano, me tengo que atrever a abrir la cena. Tiramos un gustazo, abrimos la cena el día de San Valentín, empezó a llegar gente por los gustazos y qué sé yo, la gente que llegaba salía súper complacida con la comida, salía súper complacida con el servicio, por supuesto, porque la que estaba en los controles era yo. Pero entonces llega la pandemia en marzo. Cuando llega la pandemia en marzo, Alejandro me dice, cerramos. La situación económica era la misma que cuando abrimos, los chavos entraban y se iban, pero yo era bien maniática para pagarlo todo. Hay que pagar lo que hay que pagar, hay que pagarle a quien nos trabaja, hay que pagar suplidores, porque pues no nos podemos llenar de deudas en este momento que pues no estamos bien económicamente.
Claro.
Cuando llega la pandemia, Alejandro me pregunta si cerramos y yo le digo, gordo, si nosotros cerramos no vamos a volver a abrir, porque la gente no nos conoce, la gente no sabe quiénes somos nosotros, qué es nuestro concepto, qué es nuestra comida. Y esto es para algo, esto no es en 3 semanas, como dicen, esto va a durar un montón de tiempo. ¿Qué hay en la calle? Policía, médico, banco, farmacia, Guardia Nacional, a esa gente es a la que nosotros le vamos a servir. Vamos a hacer delivery. Nos montamos los dos en la guagua a hacer delivery. Ahí la gente nos empieza a conocer. Ahí llegan unas nenas que trabajaban conmigo en Serafina, que estaba todo el mundo sin trabajo, buscando qué hacer, que eran súper buenas, y me dicen, Cori, pero es que esto está bien cabrón, vamos a hacer un brunch. Yo, pues dale, vamos a hacer un brunch. Cuando abren después de la pandemia, que fue para junio, si no me equivoco. No, mentira, abrimos como en abril. Ah, yo no me acuerdo. El punto es que en junio abrimos el brunch. Y yo le decía a Alejandro, gordo, el brunch es un mierdero monumental. Gente con familia, desesperada. Los brunch se llenan, se tardan. La pesta a huevo es impresionante porque el tipo detesta la pesta a huevo. Le dije, para que sepas, es un mierdero, pero nos puede salir cabrón. Y el primer fin de semana de brunch fue una ridiculez masiva. El restaurante se nos llenó, todo salió espectacular, no hubo errores, no viraron nada. Ya la compañía de redes sociales que estaba al frente, la compañía de marketing, perdón, que estaba frente a nosotros arriba de Hacienda San Pedro, nos había hecho la approach y nos dijo como que el concepto está bueno. Vamos a ver si hacemos algo juntos. Y yo le dije, baby, yo no tengo dinero, para que sepa. A mí no me aprobaron nada por la pandemia, yo no he recibido nada, yo no he recibido púa, yo no he recibido un caro aquí, mi chavo. Y me decía, no te preocupes, vamos a hacerlo y después hablamos. Él me le da promo al brunch, abrimos el brunch, ya no había vuelta atrás, el brunch abría sábado 18 de junio y fue un éxito desde el principio. Y de ahí para acá, pues el resto es historia. Las redes tuvieron, la compañía de marketing tuvo muchísimo que ver. Las nenas que llegaron a mi vida a pompearme con lo del brunch tuvieron muchísimo que ver. El que nosotros hayamos tenido los cojones de decir nos quedamos aquí y no importa lo que pase, o sale y explota por cuarta vez, porque ¿qué vamos a hacer? La gente no nos conocía, la gente no es como ahora, que si pasara cualquier cosa pues uno puede cerrar, pero ya la gente sabe quiénes somos, pero claro. pues mira, el país cerró completo, pero pues abrimos y sale, esa gente tiene un brunch súper cabrón, sí, vamos para allá.
Exactamente.
En ese momento eso no iba a pasar. Uh-huh. En ese momento era buscar quién me comprara la llave, este sitio está montado, toma. Te lo regalo por tanto X cantidad de dinero. ¿Entiendes lo que te digo? Pero ha sido una travesía hermosa. Ha pasado de todo.
Sí, bueno.
Alejandro ha crecido en la industria de restaurantes como tú no tienes idea.
O sale o explota, olvídate.
O sale o explota.
Si aprendimos algo hoy, la tenacidad que ustedes tienen ha sido... No tengo ni palabras, no sé ni cómo describirla. O sea, es inmensa, gigantesca, es admirable. O sea, es una cosa que yo estoy aquí todavía tratando de procesarlo todo porque es increíble lo que han hecho y cómo lo han hecho. Y especialmente, pues tú, que has estado como punta de lanza, obviamente con un grupo de apoyo alrededor, porque no se le puede quitar absolutamente nada, pero... Para nada, pero ha sido la que ha estado. Vamos a hacerlo, vamos a comprarlo.
Sí, la atrevida y la fresca aquí soy yo, la atrevida, la que no piensa en consecuencias, no mide. Es que tú sabes qué pasa, cuando tú sabes que tú trabajas desde el corazón y trabajas con pasión, tú sabes que todo lo que tú haces te va a quedar bien simplemente porque tú le metes corazón y cojones, perdonando la expresión, a lo que haces. Te atreves a hacer lo que sea.
Y hay algo bien importante también, que, y amarrándolo con el principio, porque la gente, ¿verdad? Que la gente a veces no ve la profesión de mesero como una profesión, pero si te fijas, gracias a esa profesión, no importa cuántas veces te caigas, cuántas veces lo pierdas todo, cuántas veces ven una catástrofe, esa profesión te va a ayudar a, mira, a volver a estar en una posición estable. Uh-huh. Y eso no se puede decir con todas las profesiones.
Eso es así.
Definitivamente. Yo pienso, y yo le digo a mis meseros, yo le digo, yo creo que todo el mundo debe ser mesero en algún momento de su vida. Uno aprende tanto. Y la palabra que utilizaste, tenacidad. ¿Por qué? Porque cuando tú eres mesero, tú te haces tanto dinero y tú puedes botar el dinero y la semana que viene vuelves a tener un montón de dinero. Sí. Es que no sé si ustedes han tenido la oportunidad de trabajar en la industria así, siendo meseros como tal. Uh-huh. Pero tú sabías la semana que viene que si le metías un día más de trabajo, o sea, vas el turno con el compañero, como ya la semana pasada me mandé gastando, o esta semana que viene la tengo que meter cojones, meter un par de pesos más, par de turnos más, y listo. Yo creo que eso a mí me ha ayudado también a decir eso mismo. Oye, cualquier cosa que pasa, empezamos de cero, porque se puede empezar de cero. Claro. Porque hay oportunidad siempre de empezar de cero. Y yo creo que eso ha sido también, como dice, por la experiencia de haber sido mesera, tiene muchísimo que ver pues con esa tenacidad de atreverme, porque si no sale, pues siempre sé que puedo volver a ser mesera y puedo volver a ser chavo, ¿me entiendes? Uh-huh.
Definitivo. Así que, Coraly, y después de todo este viaje, porque ha sido un roller coaster completo, ¿qué es lo próximo en Amor y Sal? ¿Alguna exclusividad? ¿Algo? ¿Qué proyecto tienes que me puedas decir? Cuéntanos.
Pues mira, yo quiero estandarizar a Amor y Sal, porque verdaderamente yo creo que Amor y Sal tiene el potencial de tener otra localidad y quizás otra y otra, así como, oye, lo bueno se emula, la realidad, y yo veo restaurantes como Raíces, que admiro muchísimo, veo restaurantes como Cayo Caribe, veo restaurantes como La Cuevita del Mar, que hoy día pues tienen muchísimas localidades, y yo digo, mano, yo quiero también que Amorizal llegue a otros lugares. Y la misma gente, yo tengo una campaña de la gente de Cagua bien montada, que quieren que Amorizal llegue a Cagua, que ya, y adivinen qué, mis hermanos viven en Cagua, mis hermanos trabajan conmigo, mi hermano es el head bartender, que aprendió de mi mejor amiga, que fue la que me hizo el menú de coctelería y la estandarización de la barra. Él es el que yo tengo en los controles ahora mismo. Mi otro hermano es uno de los chefs, es el que tiene los controles en la cocina. Los dos viven en Cagua, que yo creo que pues en algún momento podemos coquetear con la idea de ir para allá, pero nice. Pues
por el momento, obviamente, tranquila.
Mira, hay que volver al lugar donde todo empezó. Hay que volver a Río Grande. En algún
hay que
punto.
Volver a Río Grande. El Yunque. Pues si les puedo dar una exclusividad, sí, estamos trabajando con un proyectito que queremos hacer en Luquillo frente a la playa, así que, pero no va a ser Amorizal, va a ser una cosa nueva. Así que les contaré luego cuando ya tenga.
Definitivo.
Ya tenga ese proyectazo.
Caramba, Coral, te quiero agradecer por dedicarnos este tiempo, ¿no? Y poder conocerte, ver la historia tan linda que han tenido tu marido, tú, porque realmente ahí como pareja no ha sido fácil, y estoy segurísimo que no ha sido fácil. Y hay que aplaudirlo a él también, a ti, a él por seguirte. Porque eso es,
por aguantarme.
No, porque hay que tener también coraje para pa decir, vamos a seguir también, ¿entiendes? Así que muchas gracias por escoger Hablemos de Comida, hablar y bochinchar, claro. Pasarla súper bien. Las redes sociales para que la gente te siga y te visite.
Estamos en Instagram, Amorizal PR, y en Facebook. La página de Instagram está súper activa, la gente de marketing está haciendo un trabajo espectacular, así que para que visiten las puertas rojas.
Nice.
Gracias por la oportunidad, gracias por permitirme exponer. A mí me encanta contar la historia, me encanta tener el tiempo de. A veces yo me siento a hablar con la gente porque me encanta hablar con mis clientes y contarles muchísimas cosas. Y yo me siento bien orgullosa de la manera que a nosotros se nos dio este proyecto, porque vuelvo y les digo, el proyecto. Por eso es que le metemos tanto corazón, porque nosotros sabemos lo que es venir de abajo y estar mal como matrimonio económicamente con cuatro muchachitos, y de momento pues se nos da este proyectazo, porque es un proyectazo, ¿entiendes? Es una cosa grande, y estamos bien agradecidos tanto con la gente que nos apoya como con nuestro equipo de trabajo, que sin el equipo de trabajo pues no sería nada, porque ya a estas alturas, con lo grande que es este proyecto, ya no solamente somos Alejandro y yo. Claro. Ya somos Alejandro y yo y 20 seres humanos que viven del proyecto, 20 seres humanos que son parte de que este proyecto salga bien.
Claro.
Así que gracias por permitirme contarle a la gente.
Gracias por contar tu historia. Definitivamente, que no se motive con esta historia, no se motiva nunca.
Qué bello, gracias.
Te lo agradezco un millón y espero que todos se den la vuelta por allá y que vivan la experiencia de Amorizal. Y Orly, ponte para lo tuyo, vamos. Ya deja eso.
Mira, esta semana te voy a invitar y vamos para allá. Vamos para allá.
Para conozcan a Alejandro, el babilloso.
Y lo vamos a documentar también para que no haya ninguna duda, ninguna duda.
Wow, está grabado, esto no lo cuente, no me digas esto. No voy a editar, no te pongas listo, así que. Gracias, un millón de gracias y mucho éxito en los próximos proyectos. Amén. Que emprendan.
Y ustedes, gracias, mi gente, síganos también. Síganos en nuestras redes sociales, Hablemos de Comida Podcast en Instagram y Facebook. Y Paul, este episodio estuvo bien bueno, así que estamos grabando
bueno, para cositas. Pero dale.
Deja.
Eso va.
Síganos en las redes, que van a ver ya la evidencia de que voy a llevar a Paul a comer. Así que nos vemos, mi gente. Chao.